mañana con 8 minutos y estamos partiendo esta información privilegiada del 1 de octubre de 2024. Ya estamos en la recta final, en tierra derecha, en jerga hípica de este año 24 que se nos va como el agua entre las manos. Y me acompaña esta mañana don Fernando Zavala. ¿Cómo está, Fernando?
¿Cómo estamos, señor director? Muy buenos días.
Muy bien, pues.
Oye, martes, primero de octubre.
Nos estamos levantando con un dato importante, un dato esperado. Salió el IMASEC.
Índice mensual de actividad económica.
Tal cual. Y que está dentro del rango, está la parte baja del rango. Algunos lo creen que es decepcionante. Yo creo que el rango era demasiado amplio. Es cierto que habían previsiones del mercado que incluso llegaban sobre el 4%. Está dentro del rango, en la parte baja. No son números espectaculares, son números bastante en línea con lo que hemos vivido en el último tiempo, aunque un poco mejor de lo que venimos. Esto en medio de la discusión presupuestaria y en medio de que el gobierno se encuentra con una caja un poco más potente después de la aprobación de unos recursos extraordinarios la semana pasada. Así que todo este marco se da y además con un ruido político, con acusaciones constitucionales ya no solo contra los ministros de la Corte Suprema, sino contra la ministra del Interior, actual vicepresidente de la República, y también contra el presidente de la República, cosa que al menos yo me parece que no hace mal. No hace mal pensar en votar a un presidente de una Corte Constitucional. Me parece una cosa tirar las mechas, porque está la cosa mal, evidentemente no la voy a negar, pero creo que hay otros fusibles previos para poder saltar a eso.
Sí, bueno, el IMASEC de agosto 2,3%, esto es agosto 2024 contra agosto 2023, que es la cifra titular, ¿no es cierto? La serie desestacionalizada, que es la que compara el mes contra el mes pasado, disminuyó 0,2% respecto del mes anterior y creció 2,8% en 12 meses. El resultado del IMASEC, que como decía el señor director, estuvo en la parte baja de la expectativa y incluso un poquito por debajo, yo diría, del piso, de este 2,3%, se explica principalmente por el lado positivo, por la minería y por el desempeño del sector servicios. Y por el lado negativo, el resto de producción del resto de los bienes. En general, todas las componentes estuvieron razonablemente positivas, pero poquito, ¿eh? De lo bueno, poco, en este caso.
Vi.
Sí. Y eso que habíamos tenido algunas cifras sectoriales que como que algunos lo habían puesto más optimista. Optimistas pero cautelosos, y yo creo que finalmente lo que termina pasando es que se consolida un escenario que, si bien es de crecimiento, es de un crecimiento moderado tirado a mediocre. Eso sería mi análisis, ¿eh? No estamos creciendo todo lo que podríamos, definitivamente, o más bien el techo de nuestro crecimiento potencial se empieza a achicar cada vez más, y eso hace que nos tengamos que contentar con cifras como esta. Ahora, el desglose, como decía, en términos de la producción de bienes, la minería tira el carro, creció un 8% el índice minero en términos de la producción de bienes. El comercio también destaca con un 3% de crecimiento año contra año, servicio 1,9%. La serie desestacionalizada, como dijimos, se reduce un 0,2% en el titular. Esto principalmente ligado a la caída que tiene el sector servicios contra el mes anterior, y ahí en el sector servicios prima también el sector educacional, que se vio afectado por eventos climáticos durante el mes de agosto de este año, ¿no? Se acuerda que se suspendieron algunas clases por lluvia y otro tipo de eventos climáticos.
¿Esas fueron las lluvias fuertes o no en agosto?
Es
¿O
que
fueron en julio?
Hubieron dos.
No, pero cuando quedó la grande,
yo creo que sí, ¿o no? Yo
porque creo que si es así, los fíjate que encuentro que...
Que no fue tan malo, digo.
O sea, claro, podría haber sido 10 veces peor. Pero a lo mejor fueron en julio, ¿ah?
Esta cifra de 2,3% también creo, señor director, que hay que mirarla en el contexto de otra cifra que conocimos esta semana, que es la cifra de empleo o de desempleo, que lo conocimos el ayer.
¿Ayer?
Sí, ayer. Así lunes. Porque, y como colorario de esa cifra, hoy día el Mercurio trae un análisis que creo que es interesante y importante, y el titular del artículo se dice 6 de cada 10 puestos de trabajo que se han creado son informales, lo que te vuelve a relevar lo que a mí me parece que es lo más o los dos temas más relevantes respecto de empleo, ¿no? Primero, el aumento gradual pero persistente y cada vez más predominante de la informalidad. En un país que se preciaba de tener un mercado laboral mucho más formal que la región, lamentablemente en los últimos años y particularmente en los últimos meses, hemos visto un crecimiento acelerado del empleo informal. Y lo segundo es que la tasa de ocupación, porque siempre hablamos del desempleo que fue 8,9 y que obviamente no es una buena noticia, pero la tasa de ocupación sigue sin repuntar, y lo que te indica que hay un grupo de personas que lamentablemente no ha vuelto al mercado laboral, no ha podido entrar, reinsertarse en el mercado laboral, y creo que ese grupo está compuesto predominantemente por mujeres y jóvenes, ¿no? Y eso es un problema, ¿cómo se dice? Una bomba de tiempo.
Sobre todo por los jóvenes.
David Bravo le puso otro nombre que se me olvidó ahora, pero algo así como la pandemia laboral. Y yo creo que efectivamente ahí tenemos un problema en ciernes bien grave, digamos.
Es tremendo la informalidad, porque evidentemente que hay gente que no tiene ningún tipo de seguridad social, no hay previsión, no hay salud, no hay tampoco impuestos, es una economía que funciona desde esa perspectiva. A lo mejor esa gente puede parar la olla en su desesperación, terminan a lo mejor viviendo y le encuentran el lado esto. El problema es que nos va precarizando como economía, como país, precariza a esas personas, aunque no crean, y que a lo mejor logran llegar a fin de mes, pero las están precarizando. Y ayer vi unas declaraciones de la ministra del Trabajo respecto a esto, a su preocupación por la informalidad en el empleo. El tema es que a lo mejor es un poquito tarde venir a preocuparse ahora, siempre se pueden hacer cosas, pero este tema de la informalidad viene hace mucho rato y viene creciendo, y la gente que sale del sistema formal y logra incorporarse de alguna manera, evidentemente que lo está haciendo. Ese título es demoledor, el que tú hacías referencia. En el fondo, 2/3 de toda nueva actividad económica viene de la informalidad. Y efectivamente era algo que nos separaba del resto de la región, y no creo que sea bueno por separarnos, es bueno por sí solo, porque mostraba una potencia de nuestra economía capaz de absorber el empleo, y el problema es que no habiendo inversión en el corto plazo, en el mediano plazo a la vista, cuando siguen apareciendo cifras mediocres como este crecimiento, es altamente improbable que parte importante de esa gente sea incorporada nuevamente al mercado formal. Estoy de acuerdo con lo de la bomba de tiempo, ¿eh? Esto no va a explotar ahora, pero
muy
3, 4, 5 años más probablemente.
Sí, porque acuérdate que la informalidad laboral es básicamente personas que no cotizan, que no tienen salud, que no tienen previsión, que no acumulan, que no ahorran para sus pensiones, que no tienen cobertura para accidentes trágicos en el trabajo, etcétera. Oye, a todo esto, una aclaración. El jueves 1 de agosto fue aquel jueves en la noche donde se produjo esas ráfagas de viento que botaron cientos de árboles. Que fue agosto. Claro. Fue la primera semana de agosto la que gran parte de la región metropolitana estuvo con luz cortada durante varios días. Sí, ¿cómo olvidarlo, no?
Y afectó, evidentemente, sí. La tasa de ausentismo laboral tiene que haber sido alta también.
Y del sector educacional, obviamente, que sufre por eso. Oye, yo lo que único que quería decir para cerrar el tema de laboral es que está bien que la ministra reconozca el problema. Yo creo que hay que partir por algo. El problema que lo que la ministra quizás no se da cuenta es que hay muchas de las políticas que este gobierno ha empujado que le generan carga extra a la creación de nuevo empleo, ¿eh? Y yo creo que una cosa es decir, oye, aquí hay una enfermedad o un problema, y la otra es estar haciendo cosas para que esa enfermedad aumente o se agudice. Entonces yo creo que bien, ministra Jara, que reconozca el problema. Ahora sería bueno que tomara acciones para evitar que ese problema se siga expandiendo y ojalá reducirlo.
Bueno, cuando uno mira el actuar del Ministerio del Trabajo bajo cualquier gobierno, al final son, voy a ser bien simplón en lo que voy a decir, pero son bastante comentaristas de la coyuntura.
Es una cosa de loco.
Uno ve en la última década, incluso un poco más, normalmente proyectos que encarecen la formalidad, encarecen la contratación, suben los impuestos, se carga la mano a las pymes, que son las más afectadas siempre en temas de empleo, y no vemos, yo a veces, no digo que lo eliminemos, pero a veces me cuesta encontrarle la la razón de ser a un ministerio como el del Trabajo, que tiene las negociaciones con para el sueldo mínimo una vez al año, que tiene una serie de departamentos que dependen de ellos en materia de fiscalización, pero el ministerio como tal, aparte de llevar ahora adelante, aunque creo que ha perdido la titularidad de la negociación previsional, de verdad que no siento que sea finalmente un aporte. Insisto, no estoy proponiendo eliminarlo, pero me cuesta encontrarle la utilidad.
Claro, no vamos a solucionar los problemas laborales con proponiendo negociación ramal, por ejemplo.
Otro problema.
Cosas tan absurdas como esa. Ya. Oye, hablando de negociaciones colectivas, en Estados Unidos está sucediendo algo que no sucedía hace como 70 años, señor director.
A ver.
Un paro portuario de los puertos de la costa este y de todo el Golfo de México.
45.000 personas son.
Claro, se calcula que la mitad de la carga que se mueve en Estados Unidos está afectada. Por este paro que iniciaron a medianoche de hoy, digamos, los trabajadores portuarios de varios puertos de una cadena de puertos, en lugares como Nueva York y otros más, y las puntas también abiertas en términos de la negociación. Y usted sabe que hay una... Esto no sucedía, entiendo, desde el año de la década de los 60, que se juntara en un mismo paro los puertos de la costa este y los del Golfo. Y hay una ley que se aprobó el año 57 en Estados Unidos que le permite al presidente de la República tomar acciones si es que alguna paro o huelga afecta a la seguridad nacional. Y hay muchos, especialmente del Partido Republicano, que están pidiendo a Joe Biden que intervenga usando ese atributo que le da esa ley.
Mira, esa atribución. Una atribución antigua. Claro. Yo tenía entendido que era de fines de los 70 el último paro, pero bueno...
Puede ser que yo me haya...
Da un poco lo mismo, pero efectivamente es preocupante.
Pero hace décadas.
No sabemos, sí, claramente. Claro. O sea, en torno a los 50 años por lo menos.
Claro.
Y no sabemos las consecuencias que esto pueda tener, incluso a nosotros que estamos aquí al final del mundo, qué efectos pueda tener. Tenemos, obviamente, que Estados Unidos es un socio comercial tremendamente importante para Chile... Y vamos a ver qué pasa. Esta época creo que al menos no es intensiva en fruta.
Mira, las navieras cayendo las acciones, Hapag-Lloyd 20% abajo, Maersk 4.5% abajo, obviamente...
Que son las más grandes del mundo.
Claro, y ¿tú sabes cuál es el impacto que se calcula, señor director? 4.500 millones de dólares perdidos en comercio diarios. Ese es el impacto que se le calcula. Y de hecho, las primeras estimaciones dicen que si esto se extiende más allá de una semana, podría haber un impacto de verdad en las cadenas logísticas y obviamente en la provisión de bienes alrededor del mundo, al final.
Oye, si esto se alarga, además, puede tener un impacto político en la elección de Estados Unidos, ¿no?
Aquí definitivamente.
La administración es de los demócratas, Kamala está como avión. Pero vamos a ver cómo termina esto.
No está como barco.
Claro, va a quedar como barco, lenta.
Va a quedar como barco, lenta, pero quizás segura. ¿Eh?
Tal cual. Oye, no sé si tienes algún otro comentario más o vamos a ver saludar a nuestro...
Usted yo creo que estamos... No, y hablar de Jerome, nomás un comentario breve. Ayer habló Jerome Powell y no dijo nada tan sorprendente, pero obviamente cada coma, cada palabra de más o de menos.
Y cada silencio.
Claro. Y hizo un comentario, él dijo que la Fed no tenía ninguna prisa, que se iba a tomar las cosas con calma, que tenía su trayectoria, etcétera, etcétera. Pero hizo un comentario de que él iba a mantener su política de ser data dependiente, que iba a ir viendo, en el fondo, dato a dato para ir tomando las decisiones. Y eso movió los mercados en términos de las probabilidades de que la próxima reunión de noviembre haya una baja de 50 puntos base. Inicialmente se cayó firme, o sea, sí. Bajó la probabilidad, después volvió a subir un poco.
Le pone incertidumbre ese comentario.
Efectivamente.
Todo. Bueno, a esta hora el dólar está en 902 pesos, está subiendo 3 pesos y medio respecto al cierre de ayer, que cerró bajo los 900 pesos, justo bajo los 900 pesos, y todo esto yo lo miro, pero además puedo tradear, comprar no solo dólares, sino que cualquier tipo de moneda, puedo hacer canastas de moneda, comprar metales, comprar índices, comprar bonos, todo esto a través de la plataforma de Mercado G. Les van a pedir algunos datos y van a poder ustedes empezar a operar rápidamente en mercadosg.com.
Don Fernando Sánchez, junto a un grupo de gente allá por el año 90, crearon Independencia, Administradora General de Fondos, capturando o aprovechando una oportunidad que sea en invertir en activos de renta. Hoy son uno de los mayores fondos de renta comercial de Chile, con activos inmobiliarios por cerca de 30 millones de UF invertidos principalmente en parques logísticos, bodegas y edificios corporativos, y generan flujos estables y dividendos trimestrales. Conózcalos. Además, un equipo de gente extraordinaria que se ha mantenido en la calidad de la gente hasta el día de hoy. CFIN Rentas, consulta su corredor de bolsa.
Falcom es una empresa de asset management independiente que distribuye, administra y asesora en materias de inversiones financieras, tanto en los mercados locales como internacionales, a cuatro tipos de clientes: a los institucionales, los family office, las fundaciones y personas de alto patrimonio.
Hyundai, si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
En RegCheck desarrollan productos con inteligencia artificial para dar cumplimiento a la nueva ley de delito económico que entró en vigencia exactamente hace un mes hoy. Así que mucho cuidado con lo que hace, asegúrese con los que saben que los van a poder asesorar bien, y además en la nube de manera muy simple, un servicio automatizado, personalizado y eficiente. Más información en regcheck.com.
Oye, el señor licenciado está
en nuestro envío especial
representando, ¿no? Sí, vamos a tener contacto, ¿no? No sé si vamos a tener contacto. Está ahí reporteando en vivo y en directo lo que está pasando en el aniversario 110 años de PwC, que se está sucediendo en estos minutos.
En el Metropolitan.
En el Metropolitan.
Ex Casa Piedra.
Me dijeron que ya era una cosa así, un evento de proporciones. ¿Eh? Que
mucha gente.
Mucha gente y mucho tomador de decisiones. Mucha autoridad. De hecho, está una de las personas con vía es la alcaldesa de Providencia, Lin Matei, que entiendo estaba hablando en este minuto por lo que decía el señor licenciado.
Así, y bueno, es, así una panelista.
Un grupo de invitados especialistas en los temas. Así que bueno, vamos a ver los detalles. Lamentablemente nosotros estamos acá en vivo y en directo, así que
vamos a ver si agarramos la cola.
Agarramos la colita al final, sí. Y si no, escuchar del licenciado cómo estuvo ese evento. Conozca usted, bueno, al equipo que tiene PwC en pwc.cl.
Y ven a conocer la nueva Ducati DSRX Rally, diseñada para pilotos off-road más exigentes, con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en su tienda ubicada en Avenida Las Condes, 11.412.
En un mundo cada vez más digital, comprender la economía y los negocios en este entorno es clave para tu éxito. Únete a nosotros en la sección Economía Digital todos los miércoles en la mañana y descubre cómo Mercado Libre está transformando el comercio electrónico y abriendo nuevas oportunidades para todos. Mercado Libre.
Ya, y vamos con nuestro primer invitado. Vamos a conversar, como lo hacemos cada cierto tiempo, con Alejandro Fernández, gerente de estudio de Géminis Consultores. Hola, Alejandro, ¿cómo estás?
Bien, gracias, Juan Pablo. Fernando, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá?
Qué bueno.
Alejandro, buenos días.
Qué bueno. Hoy, Alejandro, estamos con datos fresquitos, recién salidos del horno, en la parte baja de lo que el mercado preveía, aunque el rango era bastante amplio, 2,3% del IMASEC en agosto. ¿Qué primera reflexión puedes hacer tú con este dato?
A ver, efectivamente los datos sectoriales que entregó el INE ayer daban para pensar que los resultados podían ser mejores de los que finalmente anunció el Banco Central. Sin embargo, en aquella parte que es más difícil de proyectar, que son los servicios, los resultados fueron muy malos y eso llevó a que finalmente el dato fuera de 2,3%, bastante por debajo del 4% que yo estaba previendo y del 3 y algo que tenía como promedio el mercado. Ahora, yo creo que dicho eso, la sensación igual es positiva, en el sentido que mi proyección previa a la publicación de los datos del INE era en torno a 2%. Entonces,
¿te entusiasmaste con el INE?
Sí, exactamente. Finalmente el dato es un poco mejor y esto creo yo que ratifica la posibilidad de terminar el año en torno a 2,5%. Yo creo que se está cargando más la cosa hacia ese lado que hacia el 2, que en algún minuto pareció algo factible.
Alejandro, ¿te levanta alguna alerta el hecho de que este año básicamente la minería haya sido, yo no sé si el único, pero uno de los pocos sectores que ha andado relativamente bien y que hayamos tenido una trayectoria tan volátil en el resto de los componentes de Trimasec?
Bueno, es un poco raro, sí, que haya habido tanta volatilidad. Es bueno que la minería,
no, por supuesto,
sea un contribuyente a esto, pero claro, habla de las debilidades que hay en la economía, de que hay desequilibrio importante en sectores que les ha costado mucho reponerse, como el comercio, por ejemplo, que como que de a poco repunta, pero con mucho altibajo. La manufactura anda bastante mal y probablemente cuando tengamos el dato de septiembre y los siguientes va a aparecer ahí el efecto de Huachipato, ¿no es cierto?, el efecto negativo del cierre de Huachipato. Entonces, la verdad es que en general los sectores andan bastante cojos y se han ido compensando unos a otros, pero es la minería la que surge como la estrella de este año, claramente.
Bueno, recuperando terreno, porque la producción minera estuvo bien golpeada, y no solo Codelco, sino que la minería privada también, y lo bueno que lo está haciendo con un mejor precio también.
Además, eso yo creo que además está estimulando la recuperación de la inversión en el sector, que ya venía del año pasado, y eso debiera potenciarla en el año que viene. Pero ahí lo preocupante es lo que ocurre con la inversión en el resto de las actividades, que de acuerdo a la información que publicó el Banco Central en el último IPOM, muestra una tendencia decreciente bastante marcada. Entonces, esa es una señal de preocupación importante. Ahora, lo de la minería, efectivamente Codelco el año pasado tuvo su peor producción, si mal no recuerdo, desde 1997, o sea, realmente muy muy mal, y se está recuperando ahora, pero fundamentalmente la minería privada la que está contribuyendo a este buen resultado que estamos viendo.
Entonces, Alejandro, 2,5% para el cierre de 2024, sería tu proyección. ¿Cómo se ve 2025?
Parecido.
Estamos hablando de PIB a todo esto, del crecimiento del PIB.
Sí, sí. Yo creo que no hay razones para ser muy ni optimista ni pesimista. Yo creo que hay espacio para que la economía vuelva a crecer algo que es por arriba de lo que es el potencial o el tendencial, de acuerdo a los cálculos que entrega el Banco Central o el Comité de Expertos que asesora Hacienda. Y en ese sentido, yo coincido con el ministro Marcel de que el año que viene no tiene por qué ser peor que este. Hay factores que van a ser más favorables, como las bajas de tasas de interés en el mundo y en Chile, que debieran ayudar algo. El proceso de recuperación del consumo debiera continuar, pero claramente hay un tema serio de preocupación que puede afectar a esta recuperación, por lo que significa para el componente más importante del gasto, que es el consumo, lo que está ocurriendo en el mercado del trabajo, ¿cierto? Cifras que ayer vimos que eran contradictorias con las de los sectores, con el crecimiento de los sectores, y que lleva ya bastante tiempo evolucionando de manera bastante preocupante.
Hiciste referencia a las tasas afuera y adentro. Cuando partíamos el programa, aquí Fernández hizo una referencia a las declaraciones de Jerome Powell ayer, y puso igual un poquito nervioso al mercado, porque sostuvo que iba a seguir siendo muy data dependiente respecto a los próximos pasos de la Fed, después de que el mercado tenía bien asimilado que venían claramente dos recortes y en los niveles que esperaba. ¿Crees que eso de verdad le pone una cuota de incertidumbre o lo encuentras que es parte nomás de todo esto que estamos viviendo ahora?
No, yo creo que el mensaje de Powell es darle un poquito de calma al mercado, en el sentido que después de la rebaja de los 50 puntos el 18 de septiembre se generó una cierta euforia de que aquí venía un proceso bastante acelerado. De hecho, el mercado internalizó no solo los 50 puntos que la propia Reserva Federal está anticipando para lo que queda del año, o sea, para las reuniones de noviembre y diciembre, sino que empezó a internalizar 75 puntos base, y que los 100 puntos de la Reserva Federal para el año que viene se empezaron a transformar en 125, 150. Entonces, yo creo que el mensaje de Powell va en la dirección de decir, oiga, calma, que nosotros tenemos toda la intención de cumplir lo que estamos anticipando en nuestras proyecciones, pero eso está sujeto a que los números nos acompañen. Entonces, yo creo que la cosa va por ahí y no a que eventualmente eso no se va a cumplir. Yo creo que lo más probable es que efectivamente veamos esas dos bajas de acumuladas de 50 puntos en lo que queda del año. Y bueno, para el año que viene la verdad es que pueden pasar muchas cosas todavía, pero yo creo que eso va bien encaminado y el riesgo de que haya una desaceleración excesiva en Estados Unidos, no sé si alcance para recesión o solo para una desaceleración importante, pero es un riesgo que sigue presente. Yo creo que es un tema que no se puede ignorar, por mucho que hasta ahora, en lo que va del año y lo que se está proyectando para el tercer trimestre, es que la actividad sigue creciendo a tasas que no son sostenibles.
Oye, Alejandro, y finalmente por mi parte, ayer el domingo en la noche, en realidad, el presidente bajo cadena nacional anunció los lineamientos principales del presupuesto para el año 2025. Sí. La primera cifra que llama la atención es el crecimiento del gasto, que está por sobre las proyecciones, incluso las más optimistas de crecimiento, para qué hablar de la media del mercado, además de los énfasis que plantea el gobierno. ¿Qué comentario te merece este anuncio?
Bueno, a ver, el crecimiento del gasto que se anunció de 2,7% es respecto del presupuesto ajustado del año pasado. No es respecto de la ejecución que efectivamente va a tener el gasto este año, sobre todo considerando el nuevo recorte que anunció el ministro Marcel hace poco tiempo y que, según han estimado algunos, yo no he hecho el cálculo, pero algunos estiman que en realidad se traduciría en un crecimiento del gasto público de entre 4 y 5% en términos reales, lo que evidentemente es excesivo, es muy alto, y si bien puede que sea compatible con rebajar el déficit estructural a 1,1%, que es un poco el compromiso que ha asumido el gobierno y el ministro de Hacienda desde hace un buen tiempo, por lo menos lo que se refleja en las proyecciones del informe de finanzas públicas. Lo cierto es que se come todas las holguras que podría haber para los años siguientes. Y esto, insisto, de nuevo, a partir de las mismas proyecciones que entrega el gobierno. Entonces, eso significa que en el último año que este gobierno va a ejecutar su presupuesto, va a tener espacio para gastar bastante, y el presupuesto que le deje aprobado al próximo gobierno en su primer año va a tener que ser necesariamente un presupuesto extremadamente restrictivo, algo que probablemente se va a sumar a los años siguientes, de acuerdo a la información que hay y que el Consejo Fiscal Autónomo también se ha encargado de enfatizar. Entonces, yo diría, en un escenario de cuentas fiscales de mediano plazo que es extremadamente apretado, que es extremadamente complejo, un crecimiento del gasto público, incluso si fuera 2,7%, pero más aún, si es que en realidad excede probablemente el 4% respecto de la cifra relevante, que es la ejecución del presupuesto de este año, eso me parece que es excesivo, me parece que va más allá de lo que uno podría considerar razonable y podría hasta cierto punto complicarle las cosas al Banco Central. Digamos, no tanto, creo yo, en bajar la tasa, pero digamos, es un componente de gasto que puede ser bastante alto, por lo que se estaría indicando.
Alejandro, desde el estallido hasta hoy, la volatilidad del tipo de cambio en Chile ha sido bastante fuerte. Después, con lo de la pandemia, pasó a ser algo más, más global. Hemos tenido una corrección en el precio del dólar en el mercado interno fuerte en las últimas semanas. Ha estado ahí coqueteando entre pasar de los 900 pesos hacia abajo, quedarse en ese entorno. ¿Qué comentario tienes respecto al comportamiento del dólar, no sé, en un horizonte por lo menos de aquí a fin de año o de ahí para adelante?
Bueno, yo creo que efectivamente, como tú dices, la volatilidad ha sido tan alta que es muy difícil hacer pronósticos con alguna base razonable de esperar que se cumplan. Este esta caída que ha tenido el tipo de cambio en las últimas semanas, que fue reacción a la baja de tasas en Estados Unidos y a la, al anuncio de las medidas en China para impulsar la actividad, y que a su vez en conjunto tuvieron un impacto bastante fuerte en el precio del cobre, es lo que está detrás de este fortalecimiento de nuestra moneda. En la medida que eso se mantenga, es decir, que el precio del cobre siga donde está y que no haya eventos que reviertan eso, o que el Banco Central en Chile estime que hay mucho espacio para bajar la tasa y la baje más agresivamente de lo que el mercado está anticipando, yo creo que podría mantenerse en torno a los 900 pesos e incluso bajar algo más durante el año que viene. Pero todas estas proyecciones que uno puede hacer están sujetas a grados de incertidumbre muy, muy grande todavía, como nos mostró la experiencia de los últimos años, como que hemos visto saltos extremadamente significativos. El año pasado, el primer semestre, estuvo en torno a los 800 pesos y después se nos fue casi a los 1000 en algún minuto, y ahora estamos de vuelta en torno a los 900. En realidad, hay mucha sensibilidad a lo que ocurre tanto en Chile como en el exterior, y por lo tanto es muy difícil hacer proyecciones que tengan un grado de confianza razonable.
Muy bien, pues.
Gracias, Alejandro.
Muchas gracias, Alejandro.
Que te vaya muy bien.
Bueno, un gusto estar con ustedes. Gracias. Igual.
Alejandro Fernández, gerente de estudio de Géminis Consultores. Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo. Es gestionada por un equipo de expertos en los sectores de desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl. Invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Vuelve un clásico, auspiciador de este programa. Nada mías. Oficina de Las Condes y La Dehesa, con entrega inmediata, oportunidad única. Arriendo con opción de compra, full flexible. Decídete hoy en transformatunegocio.cl. Nada mías.
Y se extienden los E-Days Econorent. Aprovecha descuentos de hasta un 50%. Imaginen los días estos en los que estamos. Reserva mínimo 3 días en categorías económico, compacto, eléctricos y SUV. Oferta válida solo con prepago, reservando en econorent.cl. Econorent, muévete con nosotros.
16 de octubre.
¿Qué ya lo tengo listo? Reservado.
Está listo, ¿no es cierto?
Totalmente.
People Day Latam by Book. People Day es el evento más, ¿cómo decirlo? Pero es como el Lollapalooza de los recursos humanos. No, pero esta vez con contenido de verdad.
Pero respecto a lo que mueve.
Claro, sí, de la música, sí, exactamente. Sí. Es el evento donde se reúne los líderes que tienen que ver con gestión de personas en toda Latinoamérica. Van a haber invitados especiales, muchas conversaciones entretenidas, networking, inspiración. Bueno, vaya usted a peopleday.lat/chile y ahí puede comprar sus entradas. People Day Latam by Book.
Bueno, y vamos a seguir con nuestro segundo invitado. Nos visita aquí en el estudio Domingo Lama, quien es gerente general de Rappi en Chile. ¿Cómo estás, Domingo?
Muy bien, muy buenos días a los dos. Todo bien por acá.
GM. Muy bienvenido. GM, dijo que le decían. GM.
Exactamente.
Sí, son estas startups, a veces son tienen tendencia a hablar más en inglés.
No, pero Rappi ya no es una startup, ¿sí?
Lo sigue siendo, ¿sabes?
Tiene espíritu.
Una cultura muy de startup, de hacer las cosas de forma diferente, y esperamos que siga así, porque esa la verdad es la magia de esta empresa.
¿Por qué no nos pones un poquito al día en qué está Rappi hoy en Chile? Uno la ve, a veces la ocupa también, varios...
No, a veces.
Muchas veces. Otros a veces, lo que es, hay de todo. Y uno los ve además en la calle, en todos lados, y hay como un concepto genérico, así como uno habla del papel confort de la Gillette. El Rappi es como un concepto.
Sí, pídete un Rappi.
Pídete un Rappi, exactamente. ¿En qué están hoy día? ¿Cómo han evolucionado?
Bueno, a ver, contar que Rappi en Chile ya lleva 6 años funcionando, y en la medida que ha ido avanzando el tiempo, tenemos varias verticales o áreas de negocio que han ido evolucionando e instalándose acá en Chile. Hoy día Rappi no solamente hace delivery de comida con restaurantes, también tiene la vertical de Turbo, donde tenemos nuestros propios supermercados y hacemos entrega de pedidos en menos de 10 minutos. Tenemos el servicio de Rappi Favor, donde tú pides un Rappi y le dices, oye, se me quedaron las llaves en la casa, por favor, ven, anda a buscarla, te las va a pasar tal persona a la oficina. Entonces ha ido evolucionando, como creciendo en distintos servicios que vamos entregando. Y bueno, también, y hoy día, que es importante por estar en periodo de Cyber Monday, todo el servicio de tiendas, de productos, de retail, también es una vertical que ha ido evolucionando en este último tiempo.
Oye, Rappi es una empresa que está, no sé en cuántos países, pero básicamente en toda Latinoamérica, muy presente en Colombia, México, en Brasil, no sé si se han entrado todo esto.
¿Sí? En Brasil sí, sí está.
En Brasil y ya, entonces en Brasil. ¿Qué es lo especial que tiene el consumidor chileno? Quizás preguntarte a ti, además yo sé que tú tienes experiencia en empresas aquí en Chile y fuera de Chile. ¿Qué nos diferencia a nosotros los chilenos de cómo consumen las personas en Colombia, México, Brasil, etcétera?
Súper buena pregunta. Yo creo que el chileno, cuando uno compara con otros países latinoamericanos, es particularmente exigente. Yeah. Yo te diría que es el mercado donde el cliente es más exigente, donde espera...
Jodido.
Yo no diría jodido, yo diría exigente. A mí me gusta que sea exigente el cliente porque nos lleva a todos a ser mejores. Y espera, oye, que no hayan cancelaciones, que no hayan defectos en los pedidos, que la comida le llegue caliente, que llegue a tiempo. Y eso es verdad para todos los clientes, pero particularmente el chileno es súper, súper picky en eso, súper exigente.
Mira. ¿Y eso se diferencia de otros países, dices tú?
Sí, completamente. A mismo nivel de servicio, la evaluación que uno que hace un chileno versus otros consumidores en otros países es diferente. Entonces ahí te das cuenta que es, oye, si yo te entrego en 10 minutos en Chile, no es lo mismo que te entreguen en 10 minutos en México. Por ahí en México son un poquito más laxos con, oye, te puedo entregar en 12, te puedo entregar en 3.
Ahorita.
Ahorita.
Oye, Domingo, cuéntanos, en días como estos que estamos en Cyber, en que uno supone que hay una multiplicación de compra, la gente mirando desde las mismas 12 de la noche de ayer hasta el miércoles, a las actividades propias de ustedes y las que hacen para terceros, ¿cómo son estos días? ¿Cómo se preparan?
Bueno, primero contar que hace mucho tiempo, por no decir primera vez, que Rappi oficialmente participa en el evento de la Cámara.
De la Cámara de Comercio de Santiago.
De la Cámara de Comercio de Santiago, en el Comité de Comercio Electrónico. Y eso exige una preparación diferente porque hay varias exigencias que hace la Cámara de cómo debe ser esta participación. Y para nosotros en Rappi en particular, como te comenté, que somos una super app con muchos servicios, muchos verticales, el equipo que maneja todo el área de retail, de productos, de e-commerce, lleva varias semanas efectivamente preparándose para poder tener buenas promociones que no ha tenido en otras instancias. El equipo que ve, por ejemplo, farmacias, también se ha dedicado especialmente a tener promociones para el evento. Y obviamente eso significa trabajar semanas antes, pero también trasnochar el domingo en la noche, estar atento de que todos los precios queden cambiados a la hora, de corregir cosas que en el camino no van saliendo bien. Oye, este precio no se cambió, oye, cambiémoslo ya. Entonces es un trabajo minuto a minuto que exige mucho a los equipos. Y en el caso de Rappi, que es debe ser de las pocas empresas que entrega el cyber en minutos, no en horas, ni días, ni en semanas, también el equipo de operaciones le toca prepararse particularmente, porque todas las empresas que participan del cyber están requiriendo servicios logísticos, ¿no? Eso hace que haya menos disponibilidad de personas trabajando en el mundo de la logística para las empresas, y eso es particularmente exigente entonces para Rappi seguir entregando el mismo día en minutos en un evento como el cyber. Pero afortunadamente ayer tuvimos muy buen lunes, pudimos entregar nuestro pedido turbo en 7 minutos y medio, nuestro pedido de restaurantes en 35 minutos y mantener una operación sana y haciéndole atendiendo esa exigencia al consumidor que Fernando me preguntaba en Chile, que diferencia al chileno versus otros.
Oye, y yo te lo pregunté fuera de micrófono, pero me gustaría que te explayara. El Cypher lleva ya, no sé cuántas versiones serán, pero me atrevo a decir más de 10, digamos, o sea, 10 años, y de todas maneras. ¿Y todavía sigue generando un impacto relevante en las ventas de las empresas tales como Rappi? O sea, ¿todavía es un día especial o un par de días especiales dentro del año?
Sí, lo es. Ahí, bueno, como te comenté, al principio el evento tenía mucha, mucha fuerza, donde tenía o sea, las ventas se podían llegar a multiplicar 20 veces versus un
pero también normal. Era porque no había tanta cultura de compra, ¿no? Había que, estábamos como evangelizando un poquito.
Yo creo que hay un tema de cultura respecto al evento, de como que todo el mundo supiera que existía, uh-huh. pero además porque había menos empresas participando. Okay. Hoy día hay cientos y cientos de empresas participando. El impacto no es 20 veces un día normal, pero puede perfectamente moverse entre 7, 10, 12, dependiendo. O sea,
es muy bueno igual.
Sigue siendo muy bueno.
En un día vende lo que vende en una semana, está bueno.
Sí, no es malo. Y ahora imagínate las exigencias que tiene eso en la operación, en postventa, todo lo que eso significa.
Claro. Ustedes tienen sus propias tiendas que son Turbo, pero tienen alianzas además con supermercados también.
Así es.
¿Y cómo lo hacen ahí? Para ¿quién elige el comprador? ¿O ustedes ven dónde le mandan el producto que tiene que es más beneficioso?
No, nosotros, o sea, creemos mucho en que sea el cliente quien elija, y elija en función de sus preferencias de producto, de precio, de tiempo de entrega. Entonces, efectivamente, tenemos disponibles supermercados dentro de nuestra vertical de supermercados. Trabajamos con los grandes actores, como puede ser un Cencosud, un Líder, un Unimark. Pero también tenemos nuestro servicio de Turbo, y la gran diferencia de Turbo es que tu pedido te llega entre 7 y 10 minutos, y eso es algo que el cliente valora mucho, especialmente en un...
Y a precios competitivos, mamá.
Sí, en precios que son competitivos. Y el cliente va a elegir y va a ver la oferta disponible según donde viva también. Eso es importante decir. A diferencia de otros sitios de e-commerce donde tú quizás ves un producto disponible para todo Chile, acá, si yo estoy en Santiago Centro, si estoy en La Florida, si estoy en Las Condes, o si estoy en Viña, en Concepción, la propuesta que veo es diferente porque no están los mismos supermercados y nosotros entregamos en periodos muy cortos de tiempo. Y para poder hacer eso, el radio de atención de las tiendas, no supera los 5 o 6 kilómetros. Entonces, solamente vas a ver los productos de las empresas que estén en ese radio.
Oye, temas de ciberseguridad, de protección de datos, en el fondo también en estos días de alta demanda siempre se producían problemas, ¿no? Filtraciones de clave y cosas. ¿Ustedes cómo han trabajado esa arista?
O sea, a ver, los temas de ciberseguridad la verdad es que no son un tema solo del cyber, son algo de todos los días del año. Por lo mismo existen, una de las grandes exigencias de los equipos de tecnología es cuidar la data, el cifrado de la data, pero también hay equipos que se dedican a evitar fraudes más sociales. ¿A qué me refiero con sociales? Que los clientes no compartan la contraseña es algo que reforzamos varias veces. Por ejemplo, que cuando haces un pedido de Rappi, tienes un código de entrega, que no le entregues ese código a nadie, porque al final se presta para... para que haya un problema, para que haya una brecha de seguridad, y por lo mismo trabajamos tan fuerte y hay un equipo dedicado a esto todo, que lo previene, y su misión es prevenir más que hacerse cargo, y hasta el momento tenemos buenos resultados con eso, y en cyber no hemos tenido ningún inconveniente, por favor.
Domingo, ¿vamos a tener alguna novedad aquí a fin de año, el año 25, que nos puedas adelantar respecto a los servicios de Rappi? Uh-huh.
Mira, yo creo que la novedad más interesante, por lejos, que te la puedo adelantar hoy día, es todo el trabajo que venimos haciendo en el mundo Turbo, pero no el Turbo que tú viste de las tiendas que te llegan en 7 minutos, sino en el mundo de Turbo Restaurants. Algo que es único que está desarrollando Rappi en Chile es... poder entregar tu comida en menos de 15 minutos. Empezamos este año con medio en plan piloto hace algunos meses, y hoy día ya tenemos más de 100 restaurantes que entregan tu pedido en menos de 15 minutos. Y pucha, qué rico cuando te llega un sándwich calentito, las papas crujientes.
Es otro producto.
Es otra cosa.
Definitivamente otro producto.
Y nuestra idea es terminar de aquí a fin de año teniendo el doble de tiendas con ese servicio, para que más clientes puedan acceder, y no solamente a un tipo de comida, sino a varios tipos de comidas con esos mismos tiempos.
Genial. ¿Alguna papita rápida del cyber en Rappi? ¿Hoy?
A ver, si tuviera que elegir una, te diría que le diría al cliente que miren todo lo que tenemos en dermocosmética. Hay un precio realmente interesante en todo el mundo de serums, cremas, para que le echen un vistazo, y quizás para un cliente, para otros clientes como que quieran preparar el fin de semana o el aperitivo, o sea, tenemos muy buena propuesta en cervezas, en pisco, así que aprovechen ahí de estoquearse los que
quieran. Conozco varios que andan terminando eso.
Yo lo voy a mirar de todas maneras.
Gracias, Domingo.
Bueno, Domingo Lama, entonces, gerente general de Rappi en Chile. Y nosotros vamos a la pausa, vamos y volvemos para ver qué está pasando en los mercados con Felipe Posada.
Sin desviarse de la norma, el progreso no es posible.
En Duna, el músico estadounidense Frank Zappa. Duna, voces, actitud y sonidos de tu mundo.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en Las Condes o la Dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar...
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
En RegCheck hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regcheck.com. RegCheck AI, expertos en compliance.
Cuando sientes una nueva energía, se apodera de ti. Te hace más audaz, más decidido. Capaz de desafiar tus límites y experimentar la adrenalina de la velocidad como nunca antes. Si te sientes así, no eres el único. Lleva tu emoción al siguiente nivel arriba de este nuevo Hyundai Ioniq 5N. Never just drive. Hyundai, una marca Gildemeister.
Salud mental, felicidad organizacional, liderazgo, nuevas leyes laborales, feedback efectivo, talento senior, son solo algunos de los temas que se hablarán en People Day by Book. ¿Ya tienes tus entradas? People Day es el único festival de gestión de personas en Latinoamérica y este 16 de octubre podrás vivir la segunda versión de este encuentro imperdible de aprendizaje, inspiración, networking y diversión. Ven junto a tu equipo a construir los lugares de trabajo más felices del futuro en People Day by Book. Infórmate y compra tus entradas en peopleday.lat/chile. Book. Crea un lugar de trabajo más feliz. En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza. En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl. Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Ingresa a www.mercadosg.com. ¿Has escuchado la frase que dice, la confianza es la nueva divisa de los negocios? En PwC creemos en esa premisa, pues estamos convencidos que, al administrar una organización con la confianza en el centro, estás garantizando su éxito a largo plazo. En PwC reunimos el mejor talento multidisciplinario con tecnología de última generación. Conoce más en pwc.cl.
Ya estamos de vuelta para conversar con Felipe Posada, director y miembro de Comunidad Traders. ¿Cómo estás, Felipe?
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días.
Juan Pablo le habla.
Felipe.
Juan Pablo. ¿Está Fernando conmigo?
Por atrás del teléfono no alcanzo a distinguir las cosas.
No hay problema. ¿Cómo está la cosa, cuéntanos, don Felipe?
Bueno, pasamos con el dólar, que está en la zona de 900 pesos ya hace uno o dos días. Yo creo que está en un soporte interesante como para hacer trade. El cobre sigue con presión alcista, está subiendo 1%, pero lo que está moviéndose un poco más, ¿eh? Acuérdense que el dólar index es un promedio, está volviendo a los 101 puntos. Hoy día tuvimos una inflación en la zona euro que bajó, arrojó el dato 1,8% y ya está debajo del rango meta del Banco Central. Así que probablemente para el 17 de octubre, que es la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, van a caer las tasas en Europa también. Y eso está presionando el euro a la baja y el dólar al alza.
¿Y en la bolsa chilena ves algo hasta ahora, aunque estamos recién partiendo?
Sí, a ver, en la bolsa chilena las mayores alzas son LMT, que está subiendo casi un 3%. Y las mayores bajas están en torno a CAP, que está cayendo un 2,67%, y bueno, Minera, que está cayendo 2%. Un día también, un tema importante fuera, es que reporta Nike al cierre del mercado norteamericano, y la próxima semana parte el reporte de resultados corporativos del tercer trimestre con JP Morgan y Wells Fargo. Los ingresos se espera que suban un 4,8%, liderados por la tecnología, y bueno, la energía se espera que los ingresos caigan un 2,3%, y los beneficios que suban un 5% aproximadamente para el tercer trimestre del 2024.
Excelente informe. Muchísimas gracias, Felipe. Felipe Posada, entonces, director y miembro de Comunidad Traders.
Recuerdo que la última vez que reportó Nike fue un desastre.
Sí, pues.
Cayó
sí.
Firme. A ver si esta vez...
A ver si mejora el chanco.
Está mejor la cosa, sí.
Ya pues, nos volvemos a escuchar entonces a la 1:30. Vuelves tú con...
Con la José. ¿Está la José? No sé si está la José. ¿Está la José?
Debería estar. Po.
Debería estar. Ya. Sí, debería Vamos estar. A ver.
Ya, que estén muy bien.
Abrazos.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna. Sonidos de tu mundo.